Andrés, ¿cuántas veces escuchaste discutir sobre si la información que refiere a deudas estaba o no incluida, ¿no?, en el secreto bancario? Supongo que tantas veces como yo. Y supongo también, como me ha pasado a mí, nunca diste una respuesta que saldara ese tema con total claridad.
Sí, sin duda. De hecho, por ejemplo, tengo bien presente la polémica por el tema de los deudores contumaces y si el Banco República podía o no podía dar a conocer esa información, ¿no?
Es verdad. Pero lo cierto, bueno, que desde la semana pasada está reglamentada una ley que pone fin a esta discusión al dejar a un lado explícitamente esa información del alcance del secreto bancario. La normativa va a entrar en vigor en los próximos días y, entre otras cosas, permitirá que cualquier persona, ya sea física o jurídica, conozca las deudas bancarias de cualquier otro agente económico del país. Para repasar los detalles de la ley de transparencia del crédito aprobada hace poquitos días, como les decía, vamos a conversar esta mañana con uno de sus impulsores, el diputado de la Asamblea Uruguay, el contador Alfredo Arce.
Economía y empresas.
Buenos días, bienvenido aquí.
Buenos días, muchas gracias por recibirme hoy para poder explicar este tema que, como ustedes muy bien decían, lleva ya unos 24 años discutiéndose. Y bueno, tuvieron que cambiar algunas cosas en el país para que pudiera resolver.
Uh-huh. Es una discusión, digamos, que se reinstalaba con cada gobierno, ¿no?, que se presentaba con cada gobierno y ha sido promovida además por diferentes actores, ¿no?, que exigen mayor cristalinidad en este plano. De hecho, el proyecto, que tiene 6 artículos, se acaba de promulgar, surge de 3 iniciativas distintas, ¿no? Una de la Cámara de Diputados, otra de la Liga de Defensa Comercial y una más del Poder Ejecutivo. ¿Por qué era necesaria la ley concretamente?
Bueno, precisamente creo que en estos 26 años, 24 años, como recién decía, o sea, fue una ley, un decreto de ley aprobado durante la dictadura. Lo extraño es que incluso quienes usurpaban el carácter de legisladores en ese momento fueron claros. Si uno estudia la versión taquigráfica de cómo se aprobó ese artículo 25 de la ley 15.322, que es lo que generalmente se conoce como secreto bancario, en la discusión parlamentaria estaba claro que a lo que se referían como secreto bancario es a los depósitos, a cuando un cliente deposita en un banco, para ser claro, ¿no? En ningún momento se habló de la posibilidad de que estuviera incluido los préstamos que los bancos otorgaban. Pero bueno, tuvieron que pasar todos estos años varias iniciativas que siempre naufragaban porque obviamente faltaba el interés político en darle punto final a esto. Sobre el final de la legislatura pasada, se aprobó en diputados un proyecto de ley que simplemente interpretaba ese artículo 25 de la ley 15.322, limitando su alcance tal como se lo reconocía en general, pero teniendo en cuenta de que el delito, que se puede considerar un delito desde el punto de vista penal, había siempre se reservaban fundamentalmente los bancos y sus departamentos jurídicos la posibilidad de excluir cualquier información sobre préstamos, también sobre préstamos. Pero bueno, ese proyecto no llegó a concretarse, solamente tuvo la aprobación de diputados, no fue aprobado por el Senado, y es retomado en esta legislatura inmediatamente que abrimos la legislatura.
Esa es la unanimidad que parecía despertar el tema de introducir, digamos, una legislación clara sobre el punto. Solamente la bancada oficialista terminó dando sus voces.
Bueno, yo primero, si me permiten, me gustaría decir, ustedes lo decían, lo expresaba, hay 13 orígenes en este proyecto. Uno es el de diputados, que recién comentábamos. El otro es un proyecto del Poder Ejecutivo, que es lo novedoso, porque es el Poder Ejecutivo el que toma la iniciativa, lo novedoso en estos 20 y pico de años de democracia. Toma la iniciativa de querer que el Banco Central pueda dar esta y otro tipo de informaciones. Y por último, la Comisión de Hacienda de Diputados incorporó también aportes que hizo la Liga de Defensa Comercial a través de un estudio que se había hecho en un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el tema de poder democratizar la información sobre los créditos financieros. Porque hasta ahora en Uruguay existe un muy buen registro de créditos financieros que solamente tiene acceso a las entidades financieras. Lo que ya ahora a nivel internacional, nosotros participamos hace poco en un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo que reunió a muchos representantes de América Latina, estudiando precisamente la importancia que tenían los registros de crédito sobre la marcha del sistema crediticio, el sistema financiero, la seguridad que esto da poder utilizarlo. En nuestro país existe la central de riesgo que lleva el Banco Central, pero solamente puede ser conocida por esa norma, por esa interpretación extensiva de la norma del año 82, solamente lo podían conocer quienes estaban dentro.
Justamente, antes de ir al articulado de un proyecto relativamente breve, tiene 6 artículos, me gustaría ir un poco al espíritu de la ley. Usted hablaba recién de la democratización. ¿Cuáles son los beneficios de esa democratización de la información de las deudas, de los préstamos?
Bueno, desde el punto de vista de que, como recién se decíamos, puede cualquier persona física o jurídica puede pedir la información, puede pedirse al Banco Central, en este caso, de acuerdo al artículo de la ley, y el Banco Central está obligado a darla en un periodo de tiempo, 20 días. Creemos que llega a que todos los agentes económicos, fundamentalmente aquellos de la economía real, empresas comerciales, industriales, de servicios, que también otorgan créditos, porque al vender a crédito, muchas veces quizás el importe total puede ser igual o superior a algunos préstamos bancarios, no conocían cuál era la actitud ante las responsabilidades financieras de sus clientes. Solamente la conocían los bancos. Bueno, de esta forma también la economía real podrá beneficiarse de los datos que se tiene. Y esto es importante, no es simplemente un castigo para los malos deudores, también es un premio para los buenos deudores. O sea, su historial de crédito va a facilitar, y esta es una de las cosas que justamente en ese encuentro en el BID, organizado por el BID y el Banco Mundial, se hablaba de que es una forma de abaratar y de facilitar el acceso al crédito, tener buena información. Y realmente, no solo nuestro país la tiene con respecto a las instituciones financieras, de intermediación financiera, pero no la tenía abierta al público o a los otros agentes económicos.
¿Usted cree realmente en un abaratamiento del crédito a partir de la información?
Creo que en lo que tiene que ver con la ampliación del crédito a nivel comercial e industrial, eso sí, porque va a estar disponible ahora, lo que siempre reclamaron en las gremiales que están vinculadas a estas actividades, de poder acceder a esa información que solamente mantenían las entidades financieras, los bancos.
Así, si me permite, vamos ingresando en el articulado. El artículo primero dice: el secreto profesional, más conocido popularmente como secreto bancario, instituido por el artículo 25 del decreto ley número 15.322 del 17 de septiembre de 1982, ampara exclusivamente, y creo que esa palabra es importante, las operaciones bancarias pasivas que realizan las instituciones de intermediación financiera y toda otra operación en la que éstas asumen la condición de deudores, depositarios, mandatarios o custodios de dinero o de especie respecto de sus clientes, sin perjuicio del amparo de toda la información confidencial recibida del cliente, tanto en relación a operaciones pasivas como activas, comprendida también en la citada norma. Acá al final se incorpora una modificación respecto de lo que era el proyecto original que había sido aprobado en diputados. ¿Qué significa esta salvedad? ¿Que queda algo de información afuera de lo que sería esta habilitación del secreto bancario?
Sí, esta es una de las modificaciones más discutidas en diputados, que llevó a que solamente luego la bancada oficialista votara este proyecto de ley, a lo cual después me quisiera referir. Pero para contestar específicamente la pregunta, preguntaba al Banco Central realmente el alcance que se le podía dar a esta interpretación, porque, vamos a ser claros, el Banco Central también concurrió al Senado y por lo tanto también dio su opinión, al igual que lo había hecho en diputados, también lo hizo en el Senado. El Banco Central le explicaba que esta norma puede favorecer el mantenimiento de la reserva en aquellos casos en que se le solicita a un cliente para otorgarle un préstamo información sobre un determinado proyecto, por ejemplo, un plan de ventas, un plan de negocios. Eso, obviamente, no podría ser con ley o sin ley, no sería conveniente que fuera luego publicitado, porque entraría realmente en algo que no está previsto en la ley. Con esto se reserva esa posibilidad de que aquellas informaciones confidenciales que no tengan como objeto directo el préstamo, sino que sean una base para que el banco pueda catalogar las posibilidades de repago del mismo, eso también estaría excluido de la obligación de ser suministrado por el Banco Central.
Claro, porque dice el texto: toda información confidencial recibida del cliente. Ahí temo que eso sirva de amparo para bloquear en una medida la utilidad efectiva del proyecto.
Si nosotros estudiamos, y vuelvo a repetir, se discutió mucho, nosotros entendemos que hay que verlo en el marco esto. Este, como decíamos al principio, fue solicitado por el Banco Central la autorización al poder legislativo para que le permitiera dar información. Este tipo de informaciones en particular. Por lo tanto, yo creo que hay que leerlo en ese sentido. La intención del Banco Central era, sin necesidad de entrar a detallar qué se podía decir, ¿no? Señores, porque por su propia carta orgánica no lo podía decir, además de la interpretación del artículo 25 de la ley 15.322, la posición del Banco Central era restrictiva, o sea, no era amplia como la de los bancos privados o como algunos otros bancos públicos. El Banco República durante mucho tiempo mantuvo también esta posición de que no debía informarse sobre los préstamos en administraciones anteriores, pero está la disposición del Banco Central de pedir a través de un proyecto de ley que prácticamente queda encambiado en esta ley que hoy ya es ley, no ha sido modificado esa solicitud del Banco Central de poder dar esa información. Por lo tanto, nosotros entendemos de que no va a ser una limitante, porque es el Banco Central a quien las personas físicas o jurídicas tienen que remitirse. Eso no quiere decir que no se le pueda pedir a los bancos privados, pero los bancos privados lo único que tienen es la consideración de que no es más delito dar la información, pero no tienen la obligación de darlo. ¿Por qué esto? Porque quien tiene toda la información, y es que es lo que importa, la información consolidada a través de la central de riesgo, es el Banco Central.
O sea, los pedidos tienen que ir ante el Banco Central.
Eso es lo que establece el artículo segundo de la ley.
¿Todos los directorios del Banco Central venían pidiendo eso, o es este el directorio del Banco Central el que viene pidiendo
eso? Este directorio, por eso hacía el cambio, quería destacar que es este directorio del Banco Central, esta nueva administración, este Poder Ejecutivo, el que define en última instancia la jugada esta que siempre se estaba en que iba a salir la ley y nunca salía. Y por eso mismo es la bancada de mayoritaria de diputados aceptó las modificaciones que venían del Senado. No queríamos nuevamente postergar.
Pues, la tercera pregunta, porque eso abre a la discrecionalidad también del directorio de turno, ¿no? Usted se apoyaba en eso para decir que, bueno, el Banco Central estaba pidiendo bueno, alguna
forma. No, entonces... Bueno, nosotros en la discusión parlamentaria, con lo relativo que esto puede ser, como lo fue la discusión, no digo parlamentaria porque era del Consejo de Estado, dejamos también las constancias que entendíamos que por toda la presentación que había hecho el Banco Central, por todos los argumentos que había dado el Banco Central, en su fundamentación, exposición de motivos en su proyecto de ley, este era un tema que estaba saldado definitivamente porque había un interés del Banco Central como institución, porque a su vez lo había mantenido en otras oportunidades la jurídica del Banco Central de que no estaba limitado. Pero sí estaba limitado por su carta orgánica. Con esto modificamos la carta orgánica del Banco Central y le prohibía dar algunas informaciones. Con esto, esa modificación de la carta del Banco Central, carta orgánica del Banco Central, posibilita dar esta y otras informaciones que incluso no han sido tan, no han trascendido tanto como todo lo que tiene que ver con infractores a diversas disposiciones bancos centralistas o incluso sobre la ley de cheques.
Usted comentaba así recién el artículo segundo, me parece que es interesante para la audiencia comentarlo. Ese artículo dice, declárase que toda persona física o jurídica podrá solicitar, en mérito a lo previsto por el artículo octavo de la ley número 17.838 de 24 de septiembre de 2004, información que podrá ser consolidada de cualquier persona física o jurídica y del conjunto económico que esta persona integre en su caso, que opere con instituciones de intermediación financiera, concerniente a las operaciones bancarias activas con las limitaciones establecidas en el artículo primero de la presente ley, como asimismo a la categorización o rango de riesgo crediticio asignado que conste en la central de riesgos crediticios que lleva actualmente el Banco Central del Uruguay. El artículo es bastante claro, pero quiero detenerme en este detalle. Estamos hablando de todos los agentes de la economía que trabajan con instituciones del sistema bancario formal, es decir, no hay nadie a salvo, entran las personas físicas, las personas jurídicas, como se mencionaba explícitamente, los grupos económicos. ¿Cómo se resuelve esto de los grupos económicos?
Bueno, precisamente se encomienda, esta fue una de las incluso mejoras que le introdujo el Senado. Nosotros decíamos en nuestra presentación del informe en la Cámara de Diputados para cuando se resolvió aprobar la modificación del Senado que dentro de las modificaciones había algunas que nos gustaban, otras que no nos gustaban y algunas que eran neutras. Estas es, este artículo tiene algunas de las que nos gustaban, precisamente porque define mejor que nosotros el tema del grupo económico y la información consolidada, y le da al Banco Central la potestad de reglamentar también, como es su actividad específica, lo que tiene que ver con grupos económicos, que ya lo tiene dentro de sus normas reglamentado, y también lo de la información consolidada. Nosotros pretendíamos con información consolidada que se tuviera tanto por instituciones como por grupos económicos, por instituciones financieras, o sea, toda la deuda de todas las instituciones financieras, como en todas las integrantes de un grupo económico se pudiera consolidar. Acá se aclara de que podrá ser consolidada, o sea, pero también podrá ser discriminada caso por caso, que en nuestra redacción entendíamos de que podía quedar la duda de que solamente fuera consolidada lo que podría llegar a perder transparencia en la discriminación por entidad. Eso lo salvó muy bien el Senado, y ahora podrá ser consolidada, o sea, que alguien que la pida consolidada, obviamente también la puede pedir discriminada por integrantes de un grupo económico y a su vez por institución integrante del sistema financiero.
Llegó el viernes, tiempo de disfrutar con mi familia. Preparo el auto y me espera el fin de semana, tranquilo y sin preocupaciones, porque sé que cuento con la mejor compañía. Gracias a Puerto Segura, descubrí la libertad de moverme sin miedos. Descubra usted también el valor de sentirse protegido. Puerto Seguro, seguros. 10 años juntos.
Seguimos con el tema así. ¿Se va a limitar de algún modo el pedido de información?
Acá figuran dos consideraciones que tenemos que tener. Una era, como decíamos al principio, la voluntad del Banco Central de poder informar. Incluso en el proyecto que venía del Poder Ejecutivo se hablaba de que, y quedó en el texto definitivo, puede hacerlo a través de cualquier medio, incluso a través de Internet. O sea, el Banco Central puede colgar de Internet toda la información que quiera.
De motu propio.
De motu propio, lo puede hacer. El otro es que cualquier institución o cualquier persona física o jurídica puede pedir esa información. Obviamente acá se tenía que poner algún filtro al interés de esa persona, porque ¿no? simplemente por pedirlo... Y pedir información que puede ser, cuando es individualizada por persona o por grupo económico, costosa de armar, se puso un tope máximo de lo que puede cobrar. Porque precisamente para evitar de que pudiera a través de el top del costo limitarse esa posibilidad, se puso un tope máximo. Un tope máximo que estaba planteado en unidades reajustables en el proyecto de diputados, a nuestro entender correctamente, porque ahora es un indicador creo que más usable, si se me permite esta expresión, el Senado lo tradujo en unidades indexadas sin cambiar el valor fundamental. En diputados lo habíamos tomado, esos valores que son los que rigen en el registro, en los registros públicos para obtener certificados de, por ejemplo, de inmuebles, de quién es el propietario de inmuebles, nos parecía de que si se podía conocer quién es el propietario de un inmueble y para que se debería pagar una cantidad de unidades reajustables, lo mismo debería hacer para pedir el certificado de un pasivo. Si te puede conocer un activo, lo mismo puede hacer de un pasivo.
Justamente en el artículo cuarto se establecen los montos. Me gustaría repasar cuánto cuesta hacer un pedido de este tipo. Según el artículo cuarto dice, así mismo el BCU podrá establecer una contraprestación a las consultas formuladas en los casos que así se determine, estableciéndose como montos máximos para dicha contraprestación 270 unidades indexadas por solicitud de información y 90 unidades indexadas por actualización de información. En tal caso, el Banco Central del Uruguay, por resolución, determinará el máximo de créditos y personas a incluir en cada solicitud, pudiendo además establecer contraprestaciones diferenciales para grandes volúmenes de información. Estamos hablando de un costo que está en el entorno de los...
500 pesos.
500 pesos, capaz que un poco menos para el pedido, para la solicitud de información. No es un monto relativamente bajo, ¿no se puede esperar una lluvia de consultas que termine atorando el sistema y haciéndolo un poco ineficiente?
Bueno, nosotros entendemos que no, precisamente abrimos la posibilidad de que el Banco Central, porque así lo habían solicitado algunas gremiales empresariales, de que iban a pedir, obviamente, sobre cantidades importantes, de poder hacer convenios con esas entidades. Incluso
Sería bueno, y acá no lo estoy hablando a título personal, por supuesto, de reciprocidad, porque esas instituciones gremiales, empresariales, tienen a su vez sus propios registros de cumplimiento de los créditos comerciales, cosa que no tiene el Banco Central, o sea que podrán hacerse convenios de reciprocidad en ese sentido y poder también el Banco Central incorporar quizás nuevas nuevos datos en su archivos de evaluación del riesgo crediticio de cualquier persona física o jurídica.
Porque lo que creo que es importante que quede claro es que cualquier persona física o jurídica puede pedir esa información sin tener que dar explicación claro. alguna.
Se hace referencia a la ley de habeas data, en la cual sí se especifica que tiene que haber un interés directo y legítimo. Claro, el interés directo y legítimo puede ponerse en discusión. Seguramente el Banco Central, como tiene la voluntad, vuelvo a repetir, por lo menos este directo que el Banco Central lo tiene, de abrir esa información lo más posible y de incluso de publicarla, esa información. Hablábamos hoy del tema de los deudores contumaces, o sea, lo que tantas veces cuando hablamos del tema del endeudamiento interno hemos dicho, y hay distintas opiniones, distintas campanas al respecto, si existen o no esos famosos deudores contumaces. Bueno, creemos que a partir de ese momento podrá irse analizando no solamente la situación actual de esos deudores, sino un poco la historia de cómo fueron otorgándose esos créditos y cómo es que al día de hoy aparecen como incobrables esos créditos, si realmente fue un problema sistémico por la crisis del 2002, por ejemplo, o si directamente desde que se le otorgó el crédito, muchas veces mucho antes del 2002, ya no hubo voluntad de pago de esos deudores.
Sí, no, lo que me interesaba dejar en claro es que teniendo un interés genuino y conforme a la ley de habeas data, esto va desde un banco que quiere saber si una persona que está pidiendo un préstamo mantiene deudas con otras instituciones, hasta yo, si quiero saber, alguien que me quiere alquilar un apartamento, si está endeudado, cuán endeudado está, a quiénes le debe, etcétera. Es decir, ese es un motivo suficiente como para decir, bueno, esa información tiene que ser brindada por parte del Banco Central.
Exactamente, sí, no hay duda. Lo único que aclaro es que los bancos sí ya lo tienen, o sea, porque el acceso a la central de riesgo que administra el Banco Central es propiedad de los bancos, porque son ellos los que suministran los datos. Así lo mismo lo establece la ley con respecto a las responsabilidades. El Banco Central lo único que hace es controlar de que los bancos den toda la información, pero la información es de los bancos, por lo tanto los bancos tienen acceso a eso. Y ese es un poco lo que cuando hablamos de democratización de la información, de que solamente el sistema financiero disponía de esa información, cuando en realidad le interesa a más sectores de la economía que el sector financiero.
Aquí dos cositas. ¿Solo se podrá acceder a información sobre créditos vigentes o hay alguna forma de acceder al historial de cada deudor?
No, nosotros entendemos que se va que es lo que hoy rige en lo que la información que hoy está en la central de riesgos que administra el Banco Central, vuelvo a repetir, que es proporcionada por los distintos bancos. Yo creo que si un deudor mantiene hoy créditos impagos, se va a poder estudiar todo su historial. Yo creo que lo importante es eso. Creo que lo importante es el cambio fundamental de tener esta normativa legal. Quizás no satisfaga todas las expectativas. Y ahí fue un tema que, como decíamos al principio, nosotros discutimos mucho. Si, como había algunas modificaciones que había introducido la Cámara de Senadores al proyecto que había aprobado diputados, y había muchas voces, fundamentalmente de la oposición, de decir, vamos a la Asamblea General a discutirla. Nosotros recordamos que la Constitución establece que para modificar un proyecto en una Asamblea General se precisan 2/3 de sus componentes. Y temíamos de que esos votos luego no estuvieran como no estuvieron en estos últimos 20 años. Estaban en la bancada de gobierno, pero...
El Banco Central tiene 20 días para contestar cada pedido, ¿no? ¿Qué garantías hay de que la información que está en manos del Banco Central es una información completa?
Bueno, las propias normativas, no de esta ley, sino de lo que es toda la normativa del Banco Central, que controla precisamente y obliga a los bancos, con determinada periodicidad, de acuerdo al tipo de operaciones, a registrar todas las operaciones que hacen con sus clientes. Y cómo estas, a su vez, se arrastran de una institución a otra. O sea, hemos sentido últimamente algunos de los problemas que presenta esta normativa, que además viene de las normas de Basilea, fundamentalmente Basilea II, ahora las ha puesto mucho más exigentes, que son normas a nivel internacional, que bueno, que tratan de evitar los problemas que por falta de control se tuvo en el año 2002, cuando se otorgaban préstamos a algunos bancos, prestaban a algunas otras empresas vinculadas, y bueno, y esto no fue lo suficientemente controlado por las autoridades de ese momento.
No está yendo el tiempo, pero tenía un par de preguntitas más. Justamente vinculado a lo que recién le preguntaba Pepe, si bien el sistema financiero concentra la mayor parte de los créditos, hay empresas prestadoras de dinero que actúan por fuera del sistema. Seguramente esto es algo sobre lo que también hay que legislar en un momento, o más bien actuar, pero ¿está previsto hacer algo para que esa información pueda ser canalizada?
Agradezco la pregunta, porque tenemos un proyecto presentado, pues nada más fue presentado por mí y por la bancada de gobierno, sobre el registro único de crédito financiero, que involucra todos los otros créditos financieros que no son del sistema bancario. En este momento está en el Senado, lamentablemente entró el receso antes que pudiera aprobarse, y además hay un proyecto de ley de usura también presenta este, con iniciativa del Poder Ejecutivo y que está en el Senado, que ambos tratan estos dos temas. Esperemos que inmediatamente que se levante el receso, los dos, porque además están muy vinculados uno con el otro, puedan salir. El Registro Único de Crédito Financiero precisamente llevaba a complementar la información sobre todos los demás, fundamentalmente el tema de prestamistas y de otro tipo de agentes financieros que no están controlados por el Banco Central, porque precisamente la norma 15.322 que habla de instituciones financieras, de intermediación financiera, excluía a quienes no tenían esta característica.
Y para cerrar, quería repasar el último tramo del texto del artículo tercero, donde se establece que en ningún caso la divulgación implicará dar noticias sobre fondos y valores que se encuentren depositados en el sistema financiero nacional, así como sobre las declaraciones juradas presentadas por el personal superior de las instituciones financieras para su evaluación con fines de supervisión, salvo las excepciones previstas por ley. ¿Esto es simplemente para reafirmar la vigencia de la otra cara del secreto bancario o trae implícito algún cambio adicional?
No, exactamente. Es reafirmar que el secreto bancario con respecto a los depósitos sigue incambiado. Nosotros en su momento el diputado hablaba de, por eso hablaba de interpretarlo y no de que se cambiara. Y la otra mención es que dentro, que lo proponía el Banco Central, es que dentro de sus informaciones no se le obligara a demostrar lo que había recibido también en forma confidencial con respecto a la situación patrimonial de del personal de la directivo de los bancos, que el Banco Central sí tiene que analizarlo para dar el visto bueno de que esos directivos puedan ejercer su función, pero no es una información que pueda divulgarse a la prensa, porque ahí está tanto operaciones activas como pasivas, ¿no?
Contador Alfredo Bassi, diputado de la Asamblea Uruguay, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana.
No, el agradecimiento es nuestro.